Vamos allá con la prórroga de Urucoa Vizcaya. Estamos a martes otra vez, 29 de octubre. Se acaba el mes de bueno, se iba a decir previo a Halloween, porque ya he visto ya poniendo árboles de Navidad. Y no, pero vamos paso a paso, ¿no? Pues paso a paso vamos a ir aquí con esta horita de baloncesto. Voy a saludar ya directamente a la gente. Mr. Chuleta, no quiere decir que coma mucha chuleta, sino que la tiene toda preparada ya para cuestiones previas y posteriores, seguramente. Alberto García, ¿qué tal? Arratsaldeon. No, espera, no, tienes el micro cerrado. Pues entonces no está enchufado. Probaremos de algún otro lado. Sí, bueno, pues a ver el siguiente. A ver si este
abrimos
este funciona. Bueno. Y bueno, pues este otro, pues parece que no. Ahora habrá que darle una vueltilla. A ver qué es lo que le ha podido pasar. Arratsaldeon.
Bueno, sí, Arratsaldeon decía eso, sí. La chuletilla traigo eso, porque muchas veces traigo muchos datos y pues si no recuerdo todos, o para ser exacto con las cosas que sobre todo en temas estadísticos, ¿no?
Ahora sí. Ya puedes recuperar el tuyo. Toma, el tuyo. Se había movido un cablecito.
El micrófono recuperado.
Ya está. Xavi, bueno, Xavi no estaba con el micro, estaba con otra cosa. Xavi le dice Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
El helado tiene una pintaza increíble, ¿eh?
Sí, tenía hoy más apetecía el helado.
Sí, helado. Ya que te has cuidado un poco la comida.
Eso es.
Bien. Y bueno. sensación. Del partido iba a decir sábado, esto fue el domingo ya.
Sensación depende de la perspectiva, ¿no? En el momento, en la calentura, disfrutando del partido, pero te quedas con la amargura de la derrota, ¿no? Que has competido contra un gran Valencia Basket, has participado de un partidazo y al final parece que se nos escapan los puntos al final. Pero ya ahora martes hay que ver la perspectiva. Y hemos dicho, bueno, pues que el equipo está engrasado, nos ganan equipos que están diseñados para objetivos más altos. Y bueno, pues es un poco la punta, ¿no? Y de, bueno, pues que cuando vengan los equipos de nuestra liga, poder mostrar la superioridad.
Y Roberto Calvo, así ya consigo, en tres minutitos, presentar a todo el mundo. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Hola, Arratsaldeon.
Y ahora, una vez presentado, empiezo a decir. Ya os he dicho durante la comida que yo tenía algunas dudas del partido de Valencia Basket. Yo creo que coincidimos todos en que fue un partido muy guapo para el espectador, en el que vimos a dos equipos de poder a poder. Y mi principal duda, la primera de ellas, es si estamos preparados, el Bilbao Basket está preparado, el actual, está preparado para encarar este tipo de partidos y jugar de poder a poder ante un equipo que, evidentemente, por presupuesto, y por el presupuesto te da jugadores de más nivel, sobre todo físico, está preparado para hacerlo. Fue una buena propuesta. Visto el resultado del partido, ahora decimos, pues igual había que haber jugado de otra forma, pero inicialmente nos quedamos satisfechos con esa propuesta que hace Jaume.
Yo sí. Yo particularmente sí, vamos, yo lo escribí en la previa, que era un partido que no se podía andar especulando ni guardando nada, ¿no? Había que ir de cara y el equipo fue de cara, fue valiente. Y yo, al que juega valiente a cualquier tipo de deporte, no le pongo ninguna censura. Yo vi un excelente partido de baloncesto que acabó con derrota. Bien, correcto, pero eso no quita para que el con esa propuesta que estuvo el Bilbao Basket cerca de ganar al Valencia. Probablemente por su manera de jugar, uno de los equipos que peor se le da por configuración de plantilla a este Bilbao Basket. Podemos todos lamentar, pues sí, pues que hemos competido contra. Estamos estado muy cerca de ganar a tres equipos en teoría potentes y de la zona de playoff. Y nos ha faltado un poquito. Pues bueno, pues ese es el margen de mejora que tiene el equipo, ese poquito. Analizar y estudiar por qué se produce, dónde se te han escapado esos tres partidos que podías haber ganado, que podías haber perdido. O sea, el balance. Después de los cinco partidos que hemos jugado contra los rivales que hemos jugado y en las circunstancias en las que los hemos jugado, yo creo que el balance es correcto. Podría ser mejor y podría ser peor, como siempre.
Y este Valencia, igual de los tres equipos, es el equipo más compacto, ¿no?
Claro, es que el año pasado el Valencia, por la manera de jugar como Brumbos, nos venía mucho mejor. que el Valencia que hemos visto el otro día.
Pero digo, haciendo una comparativa con Lucas Murcia y con Granca.
Ya, pero
no digo que cuál es el mejor equipo Valencia Basket de los tres.
Sí, Lucas Murcia al final también el segundo partido nos ganó por algo parecido también, por cargar el rebote, por. Entonces.
Bueno, yo, el pues tema del Murcia, yo creo que sobre todo, joder, esa agresividad que mostraron defensiva. Yo al Valencia no se la vi. Se la vi a intermedio Gran Canaria.
Quiero decir, Alberto, que acuérdate que en Murcia también. Tres jugadores del Murcia exteriores nos cogieron cuatro rebotes ofensivos
sí,
cada uno.
Que
decir,
enterrado a Bago y pues el rebote.
El factor de mejora. Siguiendo el Bilbao, es que tú, un equipo que provoca malos porcentajes de tiro al rival, porque están también entre los equipos que más rebotes defensivos coge, pues contra determinados tipos de propuesta de juego… Pues
sí, que parece un contrasentido,
pues,
¿verdad?
Nos falta ese… Sí. Claro, si tú provocas muchos errores en el tiro, pues va a haber más rebotes para los dos lados.
A ver, eso, yo coincido con esa lectura, ¿no? Al principio del partido decíamos, ¿no?, que, claro, que había dos posibilidades. Una… aceptar el reto, que es lo que queríamos que iba a pasar, porque ya me también ya había avisado, ¿no?, el tema de la rotación ya daba la pista de que iba a aceptar el reto de jugar un partido a muchas posesiones y a correr, o intentar jugar a otra cosa y a ver si podías gripar un poco y a frenar, ¿no? Pero claro, ya decíamos también, la naturaleza de este Bilbao Basket también es querer correr, ¿no?, y buscar ese estilo más rápido, ¿no? Es lo que se ha buscado con la plantilla y con el estilo de juego, ¿no? Entonces, bueno, suponíamos que el partido iba a ser así, con la duda eso, si en el argumento del partido podíamos haber parado un poquito, ¿no? Haber jugado a eso, pero en algún momento parado, ¿no? Pero claro, también hemos, yo por lo menos lo he comentado, este tipo de equipos abiertos a Bilbao Basket le están yendo mal, ¿por qué eso? Porque nos están sacando las ayudas de la zona, o sea, nos están abriendo mucho, entonces claro, eso por un lado permite que ellos, las penetraciones que hagan, no hay ayudas y luego nos perjudica mucho el rebote defensivo también, ¿no? Bueno, con el Valencia ya a la enésima potencia, ¿no? Porque, claro, en Europa lo solucionamos. Con ¿no? Porque somos mejores físicamente que los rivales, mejores técnicamente, ¿no? Incluso el banquillo también, mejor tácticamente, pero claro, los equipos de ACB ya están a otro nivel, es otro listón, ¿no? Y en ese sentido, pues Bilbao Basket, o sea, el Valencia es lo que hizo, ¿no? Jugar todos abiertos de cara, de los 11 jugadores que trajeron, 10 tiraron triples, ¿no? Eso te da idea de la propuesta de juego que tienen y sobre todo que no se paran. La acción de rebote ofensivo y la de tiro no la separan, o sea, es todo a una. O sea, ellos lo tienen súper estudiado, es llegar, tirar y cargar el rebote. O sea, no son acciones distintas, o sea, es en la misma acción, ¿no? Y ahí para ahí sacaron fruto, creo que fueron 15 puntos, ¿no? De segunda opción, sí, de rebote ofensivo, ¿no? Pues bueno, ahí te castigaron y luego coincido lo que dice Robert. Contento por ver el equipo competir en muchos tramos de muchos minutos de partido. En todos los partidos que hemos tenido hasta ahora, eso, Bilbao Basket ha competido y lo que dice Robert, pues nos ha faltado un poquito en cada partido, sobre todo, bueno, yo en Murcia lo vi muy localizado en el tema de agresividad defensiva de Murcia, que no supimos contrastarla.
Y porque juegas fuera,
sí, juegas fuera. En Gran Canaria, bueno, hubo también algo de eso y el otro día, bueno, pues te encuentras con un equipo eso, pues que tiene mucha pólvora, que Bilbao Basket es cierto que tuvo el gran mérito de, en este tiroteo, Solo cometió 10 pérdidas, que es muy difícil en un partido a tanto ritmo cometer menos tantas pérdidas, pero creo que fueron momentos que nos hicieron daño también. Recuerdo las de Frey, algunas de Frey y tal.
Sí, pero sobre todo fueron malos tiros, malas decisiones de tiro, que al final sí, el porcentaje
sí,
tal.
Sí. Cuando la defensa del Valencia ajustó, empezó a mejorar el balance defensivo, porque en la primera parte les pillamos unas cuantas. Prácticamente sin balance defensivo.
Es que yo nos corría muy
a
bien.
Ellos. Y cuando tuvimos que empezar a jugar más despacio, pues es cuando más problemas pasamos. Pero le pasa a Bilbao Basket y le pasa a todos los equipos, ¿eh? Que cada vez cuesta más anotar en el juego posicional, porque eso, los jugadores son más grandes, hay menos espacios. Y no pasó nada raro en el partido el otro día. Es decir, el Valencia promedia 20 rebotes de ataque por partido, 20, que son muchos. Nosotros nos cogieron 22. Tiran 36 triples de media y tiraron 38. O sea. Entonces tú a eso o combates eso, intentas combatir con las mismas armas, que yo creo que este año las tenemos, porque si hemos dicho que el equipo tiene más talento y más capacidad de ofensiva, pues ya se está notando, porque estamos en 85 puntos de media por partido, cosa que el año pasado durante muchos tramos nos costaba un montón llegar a 75. Pues bueno, vamos dando pasos adelante.
No quiero ser tiquismiquis, ¿vale? Llevamos 5 partidos y hemos jugado una prórroga. La que metimos poco, también es verdad. Y también
pero por lo saben con la mayoría.
Sí, pero digo que comprando un poco todo, llevamos 5 partidos. Y hay cosas que yo creo que el querer correr, y lo más, yo creo que los aficionados están Están de acuerdo, porque no creo que a nadie le vaya a gustar ir a Miribilla a ver un truño de partido, 24 segundos de bote, 24 segundos de bote, que sí, pero que hay cosas que yo creo que el anuncio este mítico, ¿no? La potencia sin control.
No sirve de nada.
Claro, a mí llegó un momento en el partido en el que caer en el juego de un rival en el que él es especialista. Hay veces que,
ya, pero
que no encajas. Termino, que no además hoy estáis muy, muy inspirados y me gusta mucho escucharos. Yo echo de menos dos zonas. Defensas, ¿eh? Dos zonas. Para ver si estos tíos me la van a seguir metiendo, pero yo tengo a Linason debajo del aro y que igual me cogen el rebote ofensivo, ¿eh? Pero hacer dos cambios, no ser tan con el pecho abierto. No ir con tanto pecho abierto, sabiendo que además pues ellos tienen una profundidad de banquillo que Bilbao Basket no la tiene, porque Bilbao Basket, y esto es opinión personal, nota cuando el 11 y el 12 juegan en este tipo de partidos. Que igual dentro de tres meses no.
Bueno, pero es que estás diciendo…
Ya sé que es basquetición y es a posteriori.
Estás sí. diciendo una aseveración. Que no es verdad, porque hasta ahora el 11 y el 12 no habían jugado.
Efectivamente.
No tienes contraste. Han salido un día… Y
me han hecho,
según,
y me han hecho,
según tu opinión,
y me han hecho un 0-7 que a mí
es clave para la derrota.
Para mí es clave el 0-7 antes de llegar al descanso.
Dices que cuando juegan estos partidos, ¿no? Si solo han salido el otro día.
Este partido,
o sea, si queremos que jueguen los jóvenes, tendrán que salir algún día. Pues, contra los buenos, contra los malos o contra los regulares, pero tendrán que salir. Alguna vez tendrás que ponerles ahí con toros de verdad.
Sí, vale, pero que llevamos 5 partidos.
Con vaquillas.
Pero me entendéis, llevamos 5 partidos. Digo que tampoco tenemos que volvernos locos porque Rubén haya metido 18 puntos un partido, porque tenga que salir en la segunda rotación contra el Valencia Basket, ¿no?
Pero ¿queremos o no queremos?
¿Y queremos correr? Sí, pero…
¿Queremos que juegue? No queremos que juegue.
Queremos correr, pero…
Pues le vamos a poner siempre con vaquillas, a torear vaquillas.
Hala, yo he soltado lo mío.
A salir con melón, yo creo que…
Claro.
Que se aleja de lo que es el análisis del partido, ¿no? Porque creo que en los dos minutos de participación del 11 y del 12º jugador, no creo que sea determinante para. Pero yo creo que tienen que jugar. Yo creo que el baloncesto moderno es mucho más atractivo siendo rápido, dinámico y sumando protagonistas. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo, el equipo tiene que hacer el esfuerzo de sumar. Jugadores, y también creo que el entrenador tiene que buscar trampitas, ¿no? Yo igual es que soy admirador de Scariolo, que es el que siempre tiene alguna trampa, una mixta o algo. Pues igual para
tiene.
Sí, sí. Bueno.
Y muchas veces ni casi las ves, casi ni te das cuenta y dices algo está pasando.
Pero sobre todo lo que busca Alberto era romper
dinámicas. Sí, cambiar el paso al contrario.
O sea, cambiar el paso al contrario, sí. Y ver que a ver cómo te ataca, ¿no? Bueno, pues sí. Eso es forma parte del libreto de cada entrenador.
Sí.
Pero yo, independientemente de eso, que es un análisis.
Espera, que me dejó pensando Robert. No he querido decir, queridos oyentes, que Bilbao Basket ha perdido el partido porque salieron Sila y Rubén dos minutos. Yo digo que es dentro de la estructura del partido. Hay cosas que tienen importancia y que a mí esos minutos en ese momento me parecieron importantes. Es lo que he dicho. No hemos perdido ni por los árbitros ni porque Rubén y Sila hayan jugado
minutos. El argumento que está diciendo Xavi. No.
Vale. Sigan.
No, pues mira, me meto por medio yo. Es que el tema de los rebotes. Es que
maravilloso.
Hablamos de los rebotes ofensivos de Valencia. Pero es que la diferencia global fue demasiado. Porque fueron 48-27.
Sí, pero porque al final empezamos a tirar cosas raras en el fin de partido y no cogen 5 seguidos.
Pero fue, por eso, la diferencia es excesiva. O sea, 48 por 27 en total es excesiva. Y luego también lo que hemos dicho otras veces. En el tema ofensivo, voy sumando, ¿no?, los puntos por posiciones y más o menos en el 1, en el 2, en el 4 y en el 5 me salen los puntos más o menos por posición que deben aportar cada uno, ¿no? Pues eso, ahí se compensan a veces, pues eso. Hombre, el otro día fue brutal lo de, ¿no?, lo del puesto de 2 con Cuyamae con 17 y Ratman con 20, ¿no?, haciendo 37. En otros puestos no hubo tanto, pero se fueron compensando. Pero en el puesto de 3, ahí nos faltaron unos puntillos que igual nos hubiesen venido bien, porque entre Hielo, Rabaseda y Rubén hicieron 7 puntitos solo. Entonces ahí nos faltaron ahí unos puntitos que nos habrían venido bien.
Sí, a lo que va. Bueno, acaba el argumento.
Hemos ido sobre lo de. jugar rápido.
¿Has visto cómo estoy siendo bueno? Y he dejado el micro incluso en la mesa, ¿eh?
Jugar rápido, sumar a protagonistas. El espectador, esto es un deporte, aunque al aficionado le gusta que su equipo gane. Aquí antes hemos hablado de que el partido fue bonito, ¿no? Fue, vamos a decir, partidazo, que para los amantes del baloncesto…
Casi 200 puntos entre los dos, o sea, imagínate.
Pero es decir, que si tú no eres aficionado de ninguno de los equipos, te está gustando el partido, ¿no? Y la propuesta de juego. Yo creo que eso, bueno, pues claro, te queda un poco como aficionado, ¿no? Y nuestros oyentes que nos posicionamos a favor del Bilbao Basket, yo si hago un análisis más micro de jugadas concretas, de acciones, ¿no? Pues me quedo y digo, tengo que exigir más a mi equipo, ¿no? Tengo que en la defensa de Kulamae sobre o de Rahman, sobre el junior del Valencia, pues que fue muy agresivo y que tiene mucho talento y que tiene mucho mérito, pues joder, nos metió canastas que nos hicieron daño. Y nos quitaron rebotes que nos hicieron daño que de los pies, ¿no? ¿No? Tenemos a un Dragic que parece que renuncia relativamente pronto a la defensa y enseguida pide la ayuda y luego no continúa la acción defensiva, ¿no? A ocupar un espacio. Bueno, pues son cosas que desde el punto de vista de aficionado y de querer que tu equipo dé más, pues lo pides. Pero yo creo que hay que estar contentos en la construcción de lo que es el proyecto de la básquet.
Bueno, después de meter dos leches, termina. Hay que estar contento. Hay que estar muy contento. Estamos en la sintonía de Radio Popular. Herrera Tía, queda mucho, ¿eh? Y vuestras opiniones también en el 688-89-36-35. Venga, una pausita y volvemos.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Vamos allá, hay muchas cosas, ¿eh? Un resumen de mensajes, ¿vale? Jugando a 70 puntos no ganas más partidos, yo personalmente me aburro más. Y otro, a pesar de la diferencia en rebotes, creo que 21 menos, a pesar de haber realizado menos tiros, me siguen entrando, menos tiros sacan hasta 13 menos, me da rabia que el regular partido de TAS falló un par de canastas y también de Harald, algunas pérdidas que facilitan contra golpes fáciles, en una situación normal, con un correcto acierto, en esos detalles, la victoria sería nuestra. Luego más, que siguen entrando un montón. Robert, claro, te ibas a dejar un poco a medias.
No, decía lo del tema de la táctica, que Xavi reclama ajustes y reclama preponderancia de trabajo táctico y tal. Pero bueno, al final, que yo el otro día, Pedro Martínez también habló de eso y dijo, es que tampoco nos vamos a dar tanta importancia a pensar que la clave ha sido que a los entrenadores se nos ha ocurrido una genialidad y tal.
No, pero sí que ha sido. Pero comenta lo que nos dimos todos cuenta, que tú lo planteaste y sí que tienes la razón y que sí que es cierto.
Sí, que ellos encontraron en el tercer cuarto pues varias canastas debajo del aro, pues claro, rompiendo nuestro sistema de ayudas. Bueno, pues oye. Pero eso también muchas veces es lo que decía Pedro Martínez, sí, que tiene que ver con el talento pibos, de los sí. jugadores y que el talento de los jugadores ese aplique las cosas básicas, o sea, intensidad y concentración Y joder, y buenas lecturas. Es que yo comparo este partido con el año pasado, con el Manresa, que entrenaba Pedro Martínez, que nos cogieron 20 rebotes de ataque y les ganamos de 20. Pues lo que decía ese mensaje, pues
bueno,
nosotros con un poco más de acierto, si de Reader no falla tres bandejas en el último cuarto, sí, y tal, pues igual les ganamos el partido por 3-4 puntos, porque es que es lo que las estadísticas del partido es a lo que te iban a pensar. Porque tú has tirado, has metido más triples, has tirado con mejores porcentajes, tal, pero al final te has quedado a casi a una canasta de ganar y a dos acciones. Pues de un jugador casi indefendible en uno contra uno, que es Montero. Pues, claro, sí. También ya me ha dicho que le podíamos haber defendido mejor. Pues sí, pero prácticamente ellos jugaron a eso, a esas situaciones de uno contra uno de Montero. Pues.
Es que la última canasta de Montero, que se cambia el balón en el aire de mano de la derecha a izquierda, fue un canastón. O sea, eso ya es talento puro, eso es
claro,
muy entonces, difícil de defender. Ya,
ese tipo de partidos tan igualados decide eso. Aspectos tácticos, pues sí, pues siempre puedes encontrar en algún momento siempre algo que sorprenda. Sí. Pero ahora ya es muy raro sorprender, sobre todo en… En estos niveles de competición. Es muy difícil que todo de repente se te ocurra una cosa y te funcione. Ahora,
sorprender, pero igual no es algo no definitivo.
No sorprender, sino bueno, sumar no a tu
cambiar a tu dinámicas, ¿no? Buscar el tirador. Arsenal.
En un partido que se decide por 4 o 5 puntos, esas cosas son importantes.
Sí. Pero puedes encontrar mil jugadas en un partido que no tienen por qué tampoco ser las dos últimas. Pueden ser es que vea mil detalles que te partidos igualados que te puedes acordar. Es decir, joder, si hubiera pasado y sí, pero no sí, sí, no funciona.
Ahora, yo también quería destacar, ¿no? Estamos hablando de un Valencia, ¿no?, que juega de una manera muy concreta, muy marcada, ¿no? Muy diferente a. Aunque se está marcando tendencia diferente a otros equipos, ¿no? Yo, fíjate, quería marcar también el valor. Es atípico en cuanto al producto nacional, digamos, ¿no? Cuatro jugadores, todavía españoles y con protagonismos, hay todos haciendo buenas cifras.
Otro. Pedro nos dejó dos respuestas. A Robert, más educado, como él sabe más de baloncesto que yo, pues le dijo que tenía razón con el tema de los cortes.
De, sí, tal.
Y a mí, yo como le dije, que había un ojeador de Sacramento. Viendo a De la Rea, no hagáis ni caso al chaval, que ha hecho las cosas muy mal.
Que el globo se hincha muy rápido y tal, eso, que hizo cosas bien, pero también cosas mal para mejorar, ¿no?
Pedro está preparando los partidos, hombre, porque está el futuro.
Hombre, también al chaval, pues eso, al chaval le llegará la declaración, pues irá, hostia, pues si yo he jugado muy bien, pero es claro, si el entrenador me dice que todavía tengo que mejorar. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? El Producto Nacional de Valencia, ¿no? Puerto hizo 14 puntos, 5 rebotes, además fueron completos. Pradilla, 8 puntos, 8 rebotes. De la Real, que estamos hablando, un talentazo, un base de más de 2 metros, 13 puntos, 6 rebotes. Y López Arostegui metió 9 puntos. Sí que estuvo fallando en algunos momentos, pero lo que consiguió fue que no se parase la maquinaria, ¿no? O sea, la idea que tenían ellos de partido, ¿no? Fallase o no fallase, él seguía tirando, ¿no? Entonces, había que seguir corriendo, había que seguir intensidad, ¿no? El rebote, aunque a veces fallaba, lo cogían. O sea, la inercia de partido seguía, ¿no? En eso fue importante porque el tío no, bueno, tenía la confianza para tirar, no se cortó y facilitó que ellos siguiesen con su idea de juego, ¿no? A pesar de no ser igual de estar tan acertado o no presentar números tan completos como otros compañeros, ¿no?, de nacionales, que presentaban números en buenos números en igual en dos apartados, ¿no?
Es que tú tienes que pensar, no sé si todavía existe una manera de contrarrestar ese tipo de propuestas, ¿no?, que cada vez son más habituales. No he conseguido todavía ver a ningún equipo que aún contra ritmos de 80 posesiones por partido consiga hacer 60, porque es que juegan los dos equipos y esto, el balón cambia de mano constantemente, ¿no? Claro, si tú de planteamiento del partido del otro día ves que el Valencia tira 36 triples, que dos semanas antes había tirado en un partido 49, dices, joder, a poco porcentaje que tengan, y eso que el Valencia no es de los que más porcentaje de triples tiene, o sea que tiene por debajo el 30%, pero bueno, el 30% tirando a 40 ya sale una cifra de casi 40 puntos por solo con triples. Dices, claro, es que para contrastar eso es que tienes que meter mucho. Que es lo que nosotros hicimos durante la primera parte, meter mucho de dos, muchas canastas de dos, porque les cogimos en el…
O impedirlo.
Sin balance defensivo, claro, pero ¿tú cómo lo impides? O sea, si tú… Muchas veces ellos es que… Ellos, lo que dice Alberto, es que ellos todas las facetas de juego las unen, lo mismo en defensa, o sea, en cuanto… Uno de los aspectos ahora que está en el baloncesto moderno muy de moda es la conversión de la defensa en ataque. O sea, el rebote rápido, atacar, sacar rápido de fondo… O sea, ¿cómo paras tú si te han plantado el balón en 3 segundos y ya te han hecho un tiro? Sí, ¿cómo lo paras?
¿Qué
haces? ¿Como en el fútbol? Falta táctica, zancadilla.
Dice Weinmann de impedirlo. A ver, la opción de rebote, mejorarla.
Claro, puedes ser tú muy agresivo en el rebote de ataque, que es lo que están haciendo ahora muchos equipos también, claro, ir al rebote para…
Sí, con la gente fuera también.
O ser más fiable en el rebote defensivo.
No, pero ahora estamos viendo a cantidad de equipos y entrenadores que buscan canastas en primeros segundos de posición. El propio Pedro Martínez defiende, y yo creo que con razón, que se meten más canastas en los primeros 10 segundos de posición que los 10 últimos.
Correcto, yo digo.
Entonces, simplemente aplica…
Pero sobre lo que dices en relación al partido del otro día… Ahí, sobre todo, creo que hay dos rebotes, que yo vi el partido en televisión, dos rebotes que vimos que hay cuatro jugadores del Ibabásquet fajándose con su… bien con su zona de influencia o bien con su defensor, o su atacante, ¿no?, para bloqueándole. Y hay uno que se despista un poco y, joder, casualidad, es el que toca el balón o el que disputa y que hace que la posesión vuelva a Valencia Basket. Esas son las cosas que dices. Pero bueno, ellos van a tener esas armas. Pues que tiren menos.
Ellos tienen muy trabajado.
Que tengan menos posesiones.
Pero eso, ¿cómo lo consigues? Insisto.
Yo por eso lo hablamos antes de la
comida. Ellos ponen el balón en el campo contrario y en el minuto, en el segundo 7-8, al primer pase ya están tirando, ¿eso cómo lo impides?
La cuestión es…
O sea, ¿vas con una motosierra cortando cabezas y piernas o cómo lo haces?
De momento, los partidos que han jugado no se han encontrado con el antídoto, algo utilizado esta mañana la expresión Jaume. Yo les quiero ver a este tipo de equipos, y yo creo que tenemos que dejar un poco ya a Valencia, pensar un poco en el futuro, ante… Chus Vidorreta ante Sito Alonso ante Ivón Navarro.
Ya es una batalla entre iguales. Una batalla casi entre iguales. A ver qué es.
No, Chus Vidorreta, tú sabes cuántas posiciones tiene por partido.
Digo de iguales en cuanto a talento, a nivel de plantilla.
Y en cuanto a objetivos.
Bueno, bien, sí. Lo veremos, sí. Pero el otro día. Hubo cantidad de rebotes. De hecho, creo que de los 40 y pico rebotes que cogen ellos, 5 son de esos que pone equipo. O sea, que son de que salen fuera y te quedas tú con la posesión, tal. Es que había ya cantidad de jugadas que ellos casi no habían levantado el tiro. Y ya había gente en el rebote.
Claro, lo que he dicho yo es
que trabajan
es la misma acción para
continuamente,
ellos.
Continuamente, o sea, y de repente tú vas a cogerlo y alguien te toca el balón y vuelve a tocar el balón a alguien y tal, y sale el balón rebotado. Salen muchos rebotes fuera de la zona.
Desde la óptica del básquet, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues contrarrestar esa fortaleza, ¿no? Obviamente es difícil, pero que ya se intentó. Y yo digo que hay dos jugadas clave en el último cuarto que justo la persona que no estaba bloqueando, que era Hielo, ¿no? Es decir, le llega el balón a la zona de influencia, no sé si es contra Pradilla, creo que fue, y dices, joder, ¿no?
Pues que Pradilla, es que Pradilla caga el rebote defensivo como un animal. Es
como tal de Ríder, vive de eso.
Sí,
pero,
sí.
Pero
Hielo, 8 rebotes cogió, ¿eh?
Hielo solo se queda mirando el balón. Entonces, en la disputa física pierde con Pradilla.
Yo estoy fíjate.
Bueno, esa es la vez de decir, joder, bloqueale y que
atacan el espacio. Yo estoy un poco con los dos. Pero sí que es muy difícil pararle el ritmo de posesiones porque eso, incluso ellos. Incluso antes te decías, no, si meto canasta, luego tienen que sacar de fondo, les cuesta más, ¿no? Incluso tú anotando, ellos también sacan rápido de fondo, te llegan. Entonces, por ahí es complicado. Pero sí que es cierto, yo creo que el rebote defensivo de Bilbao Basket, yo lo llevo diciendo toda la temporada, ya desde pretemporada, es algo que le está costando, con eso, sobre todo porque estamos jugando
asignatura pendiente, Alberto.
Porque estamos jugando con equipos abiertos y nos está costando por eso. Están sacando líneas son de zona.
¿Cuántos avisos tuvimos?
Y si recordáis, por
evitar que sacasen rápido.
Y si recordáis, ya acabo, el día del Breogán en casa, que se gana, que el Bilbao Basket gana por primera vez los rebotes, llama y lo dice, hoy hemos ganado el rebote. O sea, que él lo tenía muy presente y lo soltó.
El otro día éramos el primer equipo en rebotes defensivos.
Sí, pero volvemos a lo que has empezado. Claro, se da esa circunstancia de que somos el primero en rebote defensivo y al que más rebotes ofensivos nos coge.
No mira el porcentaje de rebotes que generamos nosotros.
Porque defendemos bien.
Y cuántos cogemos, pero
sí,
vamos.
Que nos falta poco. No le quede la sensación a la gente de que menudo desastre. No.
Se ha competido en todos los partidos. Hemos estado ahí, nos falta un poquito.
Que nos gusta, joder, estamos hablando
está ahí,
competir a
eso es decir, el equipo está ahí y mira la cara a sus rivales. Les quiere jugar a lo mismo. La duda está en que si con un entrenamiento y medio, que esto también hay que decirlo, pues se puede competir contra Valencia.
Probablemente eso, pues les faltó un poquito más, eso, una sesión más táctica, quizás.
Porque vemos pérdida de Rabaseda, la bandeja perdida de Tas de Ríder.
Las dos pérdidas de Frey, una en cada parte, fueron
dos mini decisiones arbitrales, que son
dos rebotes para mí tontos, no son tal, dos rebotes tontos en ataque que ellos te cogen.
Un balón que lanza fuera en lugar de meterlo en el campo.
Pequeños detalles. Sí, ¿qué dices, ante un Valencia Basket?
Aclaramos.
Vamos con los datos.
Vamos con los datos, ¿no? Estoy mirando página del rincón del manager.com, donde no solo se habla del supermanager, sino que salen estadísticas avanzadas.
Estos son los que tienen la rueda de prensa. Oiga, el del rincón del manager.com.
Sí, bueno, la verdad es que en el porcentaje de rebote. Espera, a ver, que no sé si estoy mirando bien.
Le vamos a dar tiempo.
Sí, sí, estaba mirando.
Espera, leo unos mensajes y tú lo cierras. Leo mensajes porque. Pues, madre mía.
Se hace zoom, Robert.
Madre de Dios, ¿cuántos? 6, 88, 89, 36, 35. Valencia, 5 rebotes ofensivos y 1 defensivo de equipo, es la estadística. En el análisis de Alberto, por posiciones, en el 3 faltaron puntos de Soran, que esperemos que aporte más de 10. Jugando así, ganamos 8 o 9 partidos más en Miribilla. Tácticamente, Jaume y Pedro se conocen demasiado. También es, sí, puede ser. De hecho, fueron a cenar después, pagó Pedro.
A ver, es que decimos, el guión fue el previsto.
¿Hay prueba?
No lo ha dicho Jaume.
Bueno, sea, dijeron.
Hay testimonio.
Sí, no lo ha dicho él.
A ver, dijeron que se iban a ir a cenar juntos y.
4 puntos perdidos por Taz debajo de canasta y 2 pérdidas de Harald. Victoria 3. Bueno, lo que hemos hablado. O sea, que esto puede ser sí, pero es que puede lo ser lo otro.
Es que el guión que vimos en el partido no nos sorprendió. O sea, era lo que veíamos. Lo único eso, pues, al intercambio de golpes, pues al final pues ellos te dieron uno
y es
más.
Cierto, y es cierto que ahora hablaremos después de la publicidad, que nos llegaron los datos Robert, después de Publi, hablaremos un poco de Soran Dragic, porque sí que pues no está teniendo lo que creíamos, ¿no? La pretemporada a mí me ilusionó mucho, pero esta temporada pues no está teniendo buenos porcentajes de 3. Robert.
Sí, hablando del ritmo, ¿no? Pues hay un equipo como el Manresa que juega a 80,9 posesiones por partido. Bilbao Basket está en 76,1, tiene 2, 4, 6, 12 equipos por encima que juegan más rápido. Y el Valencia no es precisamente de los más rápidos. O sea, el Valencia tiene 10 equipos por encima que juegan más rápido. Y en cuanto a los rebotes que decís, pues sí, las cifras dicen que el Bilbao Basket coge el 63% de los rebotes defensivos. Que se ponen el segundo peor
solo
por detrás de la Andorra. Sí, y luego en rebote de ataque, el Valencia coge el 45% de los rebotes.
Una barbaridad.
O sea, prácticamente uno de cada dos los coge, ¿no? Y el siguiente es el Coruña con 37, luego el Manresa con 34, Murcia con 33, Zaragoza con 32. Casualmente esos equipos son de los que juegan más rápido. O sea, jugar más rápido genera muchos más rebotes, claro, más tienes de reto, más tiros, más rebotes.
Sí, sobre todo.
Entonces, pues, bueno, sí es verdad que
menos organización.
Defensas que no están formadas todavía, eso es. Y ellos, digo, es que es la misma acción de ellos. O sea, ellos según hay uno tirando eso y lo que decía Robert antes, es que ya tienes gente cargando el rebote mientras tiran.
Sí, sí. Sabes que hay dos que van a ir a rebote siempre. Sí. El tirador y otra persona más van a ir a rebote siempre.
Sí, encima también, como comentamos también, ¿no? El día del Murcia, ¿no? Incluso exteriores, como Radio Abajo y tal, o sea, te entran.
¿Qué es ir al rebote? Es la manera de ir al rebote.
También, hombre, también.
Son muy dinámicos, muy agresivos. Es que y nosotros hemos ido al rebote y vamos de una manera pues un poco más.
Y otro aspecto, ¿te acuerdas que ha dicho Jaume también que nuestro ratio defensivo el otro día fue
el peor?
El peor que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? El Bilbao es el quinto equipo que deja a los rivales en peores porcentajes de tiro. Es decir, generas muchas posibilidades de rebote tuyos y del rival, ¿no? Entonces. Es un poco también lo que nos pasaba. Yo creo que el año pasado también nos pasaba lo mismo.
En algún momento sí.
Éramos débiles en ese aspecto. Yo creo que es por el tipo de defensa del equipo, ¿no? Que a veces, muchas veces quedan pequeños con grandes y entonces ese trabajo que ha dicho Xavi de cerrar, de. Porque hay la jugada esa famosa con. De Xavi López Aróstegui que finge un poquito. Exagera un poquito un contacto allí. Sí. Claro, es que le cierra. Con la mano le cierra cara a cara, ¿no? Le pone los brazos por delante. Eso a veces, muchas veces, es el problema que te queda cuando quedas pequeño o grande en un mismatch. Que si no eres duro ahí en cerrar el rebote, en por lo menos cortar el paso, porque eso muchas veces, creo que alguna vez lo ha dicho Jaume también, ¿no? Que no es tanto de cogerlos, sino de cerrar el espacio para que alguien vaya y los coja.
Sí, claro, es que en teoría el rebote, ¿no? La teoría dice que lo primero es mirar quién tienes al lado y cerrar. Y luego ir a por el rebote, ¿no? Lo primero siempre. Todos entrenadores siempre. A mí me han dicho siempre bloquear, ¿no? Primero bloquear y luego ir a por el rebote, ¿no?
Responsabilizarte de tu zona de influencia.
Del tuyo, sí. De tu hombre, mirar que tienes al lado, cerrarle y claro, luego eso, el espacio ese. Que lo cerremos todos y que sea nuestro, ¿no? Ese espacio aéreo que sea nuestro.
Y asegurarte no solamente de cogerlo tú, sino primero de que el otro no lo coja.
Claro, que eso es algo capital ahora con este estilo de juego que en el baloncesto de ahora, tan abierto, porque antes. Pues que me acuerdo Clarence Kia o tal, gente americanos que había hace treinta y tantos años que cogían 14 rebotes por partido, 15, claro, pues es que defendían debajo del aro, cogían todo lo que caía debajo del aro.
Y ahora no.
Ahora ya, pues eso, Linason está defendiendo a 7 metros, claro, claro. Linason no los va a coger.
Yo por tendrá eso era una de las dudas que tenía yo al respecto de Linason, de quitamos
el tema de las defensas,
claro, ¿no? un potencial enorme debajo del aro. Porque es un tío que cambia tiros, sí. que hace que la circulación por debajo de la zona es… dice, no, es que tiene que estar más cerca. Yo, no.
Sí, pero voy a hacer una referencia para los oyentes más nostálgicos.
La defensa Romay.
De Fred Weiss, la defensa hombre, que hacía Salgado. Salgado le llevaba… ¿no? Es decir, siempre se ha dicho que Salgado no era un buen defensor. Salgado le llevaba siempre a Weiss a la penetración porque cambiaba tiros.
Sí.
¿No? Entonces, bueno, tira, vete allí, que Diego ya… Bueno, pues nosotros también tenemos ahí un big man, que es en este caso Linason, que tenemos que sacarle más provecho, ¿no?
Sí, pero
que es un gran defensor
pero,
de…
Ya, pero a ese ritmo no nos vale. Sí, claro, pero por eso, sí, pero claro, aparte, es la complicación que tenemos.
Claro, pues hay rivales como el Valencia, o como el otro día al rato que sale Mike Dobby, que ese tipo de pivos, pues Linason sufre, evidentemente. Es que
no hay muchos.
Pero, por ejemplo, contra el Granada este sábado, pues en teoría no tiene que sufrir tanto porque los claro. cinco del Granada no tienen de fuera.
Es que eso te iba a decir lo de. Sin más lejos te iba a decir también lo te iba a apuntar a los Gran Canaria. En Gran Canaria, ¿qué estábamos diciendo? Todo el rato lo mismo.
Sí, sacaban, que a Toby no, a Toby no.
Sacaban a Linason de zona, y entonces eso. Ahí teníamos las penetraciones de Holmesby, de Thomason, de Brusino. Ahí encontraban el camino porque luego no había ayuda. Una que se iban por potencia del suyo, luego el sistema de ayudas de Vivas que ya no le daba.
Y otro partido en el que se entrena un día. O ni eso.
Claro,
es que claro, es lo que hay. Lo que estamos ahora mismo es sí, sí. a roles porque nos tienen que pagar la comida en el día de hoy en el bar y ser la quinta estrella.
Uy, y luego recuerda, yo creo, para la gente que igual lo has comentado en el programa antes, pero para la gente que no sepa el ruletón que se está pegando
sí, es verdad,
el
sí.
equipo, igual yo creo que puede.
Sí, vamos a contarlo.
Si lo puedes recordar para que la gente, para que vean el ruletón sí, que se está pegando.
Porque hablamos un poco del partido de mañana o del entrenamiento con público y después del partido del sábado. Entrenamiento con público y lo digo a buenas. Venga, seguimos. Barisar, quinta estrella, Iruko, Abiscayan, baby.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilin. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Pues que nos quedan solo 18 minutos. Es que ha sido muy interesante. Yo creo que lo que hemos hablado de Valencia y de esa estructura, pero claro, hay que avanzar. Me decían que cuente que el equipo. A las 9:30 de la mañana hemos estado con Jaume Ponsarnau y estaba toda la chavalería por ahí con unos bolsones gigantes, porque claro, se van hasta el domingo. Hasta el domingo no vuelven por Bilbao, no vuelven por aquí. Y bueno, pues me ha hecho gracia porque no sé si te ha coincidido, Robert, también. Atrás de Reader corriendo de un lado para otro, que había dejado el coche y se había olvidado algo. Que puede ser el pasaporte perfectamente. El autobús en medio, los coches que llegaban. Y bueno, pues la cosa es que, claro, a la mañana viajan hasta Alemania, Múnich, si no recuerdo mal, y de allí se van hasta Sofía, y no hablo de nada de los reyes, hasta Sofía y después hasta la localidad esta donde jugamos con el Balkan. Proviche, ¿cómo era?
Botegrab, ¿no?
Botegrab.
Los Previchas ya son los
ya estoy, de la semana pasada. Ya no sé ni dónde voy. Bueno, se van en autobús, un viaje complicado. O sea, dos aviones más el autobús. Mañana se juega el partido a las 6 de la tarde, son las 7 de allí. Porque
una hora en autobús.
Con el cambio horario.
Una Sofía a Botegrab.
Una horita de bus. Y esperemos que no haya caravanas ni cosas de esas.
Que vaya todo bien.
Mañana el partido frente a Balkan, al que pues ganamos. Por partido 40, muy ajustado.
Por 40 en la casilla.
40 puntos. Ha dicho Jaume que no le parece un equipo tan malo. No lo ha dicho como lo he dicho yo, pero…
Sí, pero ha venido a decir.
Ha dicho que…
No es el peor del grupo.
Peor de lo que esperaban
y,
ellos.
Y sobre todo…
No le parecía al principio el peor equipo del grupo.
Sí, y que su americano… pues que… Hombre, contra nosotros… No, el último partido frente a Kutaisi hizo un 2 de 19 en tiros.
Sí, o sea, pero el otro día había visto en su liga metió 6 triples, sí, metió, sí, 8
y,
triples. O sea,
y mete 21 puntos en liga. Y luego han fichado a un chico, un 4 búlgaro, que está con buenos números, pero los dos partidos con él lo han perdido igual. Bueno, veremos. A ver cómo se da. Y lógicamente, juegan en casa, querrán
mejorarán, un poco de. Lógicamente.
Claro, porque bueno, los 40 puntos pues, fueron una tunda bastante, bastante maja. Después de eso, al día siguiente, Bilbao Basket no viene a Bilbao. Se va al aeropuerto de Viena y desde Viena a Alemania y desde Alemania a Málaga. Y de Málaga en autobús.
¿Pero no es Viena a Málaga directo?
No, yo creo que era. Sí, eran 4 vuelos. O sea, 2 vuelos para ahí, 2 para allá, 4. O sea, 4 vuelos más 2 autobuses. Y bueno, pues un recorrido turístico.
Y luego hasta eso, de Málaga Mañana. Y luego Málaga-Granada, ¿no?
Ahora Sofía, Viena-Málaga.
Eso es. Es exacto. Y
Málaga luego bus, ¿no? Cara, y, Granada.
Claro, una hora y media. Bueno, si es viernes por la tarde, pues van a flipar para entrar en Granada, porque viernes por la tarde, encima, bueno, pues van a
¿Viernes flipar. O jueves?
Tienes razón, jueves.
Estarán ya ahí el jueves por la jueves. Tarde en Granada.
Jueves tarde para entrenar el viernes.
Pincho pote universitario, entonces.
No me fastidies. No. Una de las cuestiones de no poder viajar a Granada es uno de los mejores sitios, aparte de la… el anochecer y todo esto que tiene, que es una ciudad muy especial.
El ambiente que
tiene. El ambiente que tiene es un poco como el de Lugo, el de Santiago, el de León, a ver si suben alguna vez. Claro que estoy recordando mucho con la gente, ¿no? De aquel ascenso de Bilbao Basket en lo húmedo. Eran otros tiempos, ¿eh? Yo estaba, más vosotros que sois generacionalmente cercanos, veríamos ahora a Bilbao Basket estando por el casco viejo tomando putes con la gente después de un partido, después de un ascenso. Me resulta tan, ¿no? Y en ese momento en León, perdón que me vaya un poco, el equipo asciende y era parte de la ciudad, ¿no? Con los aficionados, con la gente de prensa.
Sí, de hecho,
y en Turín
los jugadores
pasó algo
llamaban
parecido.
A los periodistas, oye, ¿dónde estáis? Venga, abriros de fiesta.
Sí, sí, sí. Pues mira que oye, no hace tantísimo tiempo.
Aparte eso de ese tema nostálgico, ¿no? Que estamos haciendo, ¿no? El 25 años, tú, la sentencia que estás haciendo, sí, los viernes. Recordar el partido del último de Previcha, aparte que eso, que eran, aquello fue como una sucursal. Los hombres de negro, ellos vestían de negro, la presentación fue muy parecida. Luego también hay que recoger la despedida que le hicieron a Bilbao, que la gente gritando Bilbao, Bilbao, de los eslovacos.
Para ellos era el partido de la historia. O sea.
Sí, sí, pero aquello para ellos. Que era, que
estuvo muy bien,
era una especie de sucursal, ¿no? De una réplica, ¿no? Pequeño de lo que era Bilbao Basket,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Desde todo, la presentación, el colorido.
Pues veremos a ver si ese es el rival de Bilbao Basket para ser segundo, pero bueno. No.
Bueno, te estabas diciendo de todo el recorrido de kilometraje.
Y a Granada. Yo del partido de mañana, como Alberto está conmigo, hacemos media horita de. Hablamos otra vez sobre los chavales, a ver cómo son, que tienen un par de americanos zumbones y tal, estas cosas.
Sí, pero porque eso poca cosa. Un par de chavalitos meritorios,
sí,
de ellos.
Sí, que para ganar mañana prácticamente aseguras el pase.
Primero.
Sí. Y luego, bueno, pues a ver si ser primero.
Sirve para algo.
Si te da un problema, está mal, porque sí. Claro, esta mañana estaba hablando con Rafa Pollo y hay una posibilidad de encontrarnos con un grupo jodidillo.
No, hombre, con dos equipos que han jugado Euroliga.
Sí, con el
¿Sassari?
El Solé parece que es fijo y el Solé va líder de la Liga Francesa. Y el Sassari, que ya hemos jugado alguna otra vez contra ellos. Sí. En Italia, bueno, va a mitad de la tabla, pero claro, que puede ocurrir que del grupo del Sassari te encuentres en la siguiente fase con el Sassari y el Blokovic del año pasado. Uh-huh. Y, o sea, que ese segundo, ¿cómo es? Uno sí, claro. de los mejores segundos, no sabe quién puede ser.
Cuidadín.
Sí, bueno, tú tienes
es decir,
que hacer
la competición. Tus deberes y listo, la competición, ¿no? Pero sí, hará el grupo que es como es, pero luego que a partir de ahora te puedes encontrar rivales. Porque el mismo Tofas Bursa, que de momento no lo tenemos en el camino, va segundo en la Liga Turca. Quiero decir que
equipos
que a principio de temporada pues parecían malos, de repente van mejorando y oye, se está viendo que haya pues habrá media docena de equipos complicados.
Nos tocará en el futuro. Pero sábado, que si no nunca hay tiempo. Granada, un equipo que yo lo ponía muy, 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 muy para descender echando leches. Y bueno, Jaume nos ha dicho esta mañana que es cierto que no han empezado bien, pero que el último partido enseñaron de lo que pueden ser capaces, ¿no? Que es un equipo que puede ser peligroso, ya ha ganado su partido y en Granada no está jugando bien.
El último partido, el único que estuvo funcionando fue Noua, que hizo 19 puntos, 8 rebotes. El resto estuvo muy alejado.
Tienen sus dos principales amenazas en ataque, en principio, que eran Bamford y Jan Clavel, pues no están tirando bien.
No están tirando.
A mí Noua les hace un trabajo pues similar al que el año pasado les hacía Quan Chizan. Cuatro abierto, tirando mucho fuera y tal. Y luego, pues yo creo que…
Baltonen,
pues que es un poco también de rachas. Mm. Los bases, pues Roussel y Sergi García, que ya sabemos también pues que pueden caer un poco en la irregularidad. Bueno, pues, es un equipo, sí, con gente veterana y que en su campo pues serán complicados. Yo, la medida de Luis Vázquez, yo la quiero ver ahora en estos dos partidos fuera de casa.
Yo creo que es el momento de ahí de demostrar que nos ha quedado poco para ganar a equipos de arriba, pero que nos da para ganar a equipos de nuestra liga, supuestamente de nuestra liga, y en su casa.
Y dejarles tocados.
Claro. Yo creo que es partido de ganar, ¿eh? Es partido de ganar, yo creo.
No, es partido… esto es baloncesto,
con respeto, pero
deporte, todas estas cosas. Es partido en el que tienes la obligación de intentar ganar.
Por cierto, eso con cuatro ex, Roussel, Pera Tomás, Ubal y Bamford.
Sí, Ubal que ya no es desvinculado del Barça.
Yo creo que tenemos mejor plantilla.
Sí, pero esta situación me recuerda a aquella de hace dos años fue. Que empezamos muy bien y fuimos seguidos a Breogán y a Granada y nos dieron dos papos.
Los dos.
No, Breogán y Granada.
Sí, en Granada fue tremendo, nos dieron una tunda de estas.
Pero Granada no fue cuando se lesionó Roussel en aquel partido… ¿O quién se rompió?
Es que sobre todo haciendo referencia…
Hubo una lesión y ahí se nos rompió todo el chiringuito, se nos fastidió el vaso.
Pues no sería Wizzy.
No.
No, o sea, alguien se lesionó.
Se lesionó alguien y a partir de ahí se nos vino abajo todo el tema.
Es que haciendo referencia a esa temporada, es que si no damos ese paso adelante, no vale de nada esos casi, ¿no? Claro, incluso la victoria del Madrid. Es decir, que es una. Bien, lo hemos pasado muy bien, hemos ganado.
Es que claro, te puedes poner con 2-6.
Claro, eso es.
Es que son estos partidos en que yo sí es lo que habéis hablado antes de Dragic, sí, pienso que es un jugador para este tipo de partidos, donde tiene que ser un jugador que se haga notar. Aparte de lo que pueda generar para los demás en sus porcentajes de tiro, en eso, aparecer en los momentos que hace falta que. Esas canastas que igual son ese poquito que nos falta, pues es un par de canastas al final, un par de…
Sí, lo que decía…
Dos, tres acciones positivas que…
Alberto, ¿no? De cerrar un poco todas las posiciones, decir que el 1, el 2, el 4 y el 5 están funcionando ofensivamente y que en el 3 tenemos ese problemilla.
El base serbio, ¿no se rompió el base serbio? ¿No fue la lesión del base serbio? El talón.
Puede ser.
El tobillo, el talón…
Radicevic, sí.
Radicevic,
sí. Puede ser, sí. Una bandeja que se lesionó, sí.
Sí, eso.
Correcto.
Ah, que iba a hacer la canasta y se quedó sin… Bueno, sí.
No sé si habéis dicho antes, pero de ahí, viajan todos, ¿no?
Sí.
O sea, el descarte yo lo adora.
No lo han decidido porque debe de haber bastante… Ya sé cómo es Jaume, lo cuenta más o menos. Dice,
bueno, hasta ahora…
Ha dicho que hay mucho catarro.
Bueno, o sea, viajan todos porque luego van directos.
Claro, eso también. Que igual alguno se quedaba aquí y luego viajaba directamente.
Bueno, eso, de momento cada partido ha descansado uno.
Sí, pero ahora. Nos ha dicho que por si acaso.
Hombre, también.
Por si acaso, no vaya a ser que…
Es que hay mucho catarro,
por eso que
en mi entorno también hay mucho catarro.
Cada uno se vaya a quedar o bueno, pues cualquier problema físico que puedes tener, ¿no? En estas situaciones y bueno, pues veremos.
Quería meter la cuña, por cierto, hablando de los ex, de eso que el Granada tiene cuatro, vaya jornadita que hemos tenido de los ex en ACB. Lammers y Lude tope de valoración con 32. Lude 23 puntos, 5 asistencias. Lammers 15 puntos, 9 rebotes, 5 tapones. Más luego Marcelinho, otra masterclass, 19 puntos, 10 rebotes. Y Rafa Luz, 14 asistencias. 14.
¿Y de Emir Suleimanovic no dice nada?
¿De?
Emir.
Los 200 partidos del hijo adoptivo en ACB.
Exacto.
Recuerdo para ella, ¿sabe quién?
Sí, sí.
Ahí te lo dejo.
La chablería en casa.
No te vi el otro día en Miribilla, pero ya te lo digo ahora. Vale. Felicidades por tu hijo adoptivo sus 200 partidos en ACB.
y más que tiene. Mira, nos dice los oyentes veteranos. Sino Rajcevic. Y las entrevistas de los 25 años, no está previsto entrevistar a Richie Uriz. Pues estaba ahí, es que. Navarro, que ha jugado en los tres equipos de aquí y muy unido a Vizcaya por matrimonio. Su hijo está jugando en la Fundación BB.
Sí, entrenando a Richie Uriz, a Leioa.
Sí, y. Sí, me dijo.
Está jugando en el Calvarro.
Me dijo un compañero que lo que tenía que hacer esto de. Aparte de todos los años, luego hacer especiales. Es que, por ejemplo, a Chus Vidorreta le voy a escoger un año. Chus Vidorreta es historia de Vila Vázquez. No debería de hablar solamente un año, ¿no?
El capítulo es Chus, no es el año tenis, claro, es el capítulo es Chus.
Lo mismo que Fontis, Kachikaris, ¿no? Y ahora mismo, ya me pones Arnau, que ya lo decimos, son los tres entrenadores con más partidos entrenados, ¿no? Al equipo, yo creo que
tiene. Lo mismo
que
con algún jugador también, ¿no?
Exactamente. Hay un Bumburu. Entrenados en ACB.
En ACB, ACB, sí.
Porque, claro, Bumburu tiene. Hay que contarle los de la LEP también.
Sí, una temporada, sí. Sí, sí. ¿Cuántos fueron?
34, 35 más casi 40.
Seleccionador alemán.
Sí. pues eso, digo que intentaré hacer pues con todos los años y Richie seguro que sea más un tío súper majo. Súper majo, pero claro, no encajaba ningún año. El del ascenso quería hablar con todo el mundo, con Lucho Fernández sobre todo y bueno, pues más nos harán. Tenemos 5 minutos, yo creo que es la primera vez que más o menos lo hemos soltado todo al principio y ahora estamos un poco más relajados para diferentes cuestiones que nos han podido llevar. Hablamos del resto de la CB. ¿Os está sorprendiendo algo?
Ah, pensaba que ibas a hablar de Dragic.
Si queréis hablamos, pero que yo creo que lo de Dragic…
No, del ACB no.
Es broma, es broma.
Escuchando, si podéis escuchar antes, oye, cómo va, hemos puesto, la pregunta a Robert acerca de Dragic y que ellos están tranquilos, que tiene que mejorar el lanzamiento, el porcentaje del lanzamiento de 3 y me ha sorprendido…
Y de 2,
sí. Y me ha sorprendido que yo me ha dicho que es un jugador que no suele estar o que no puede estar, no sé si recuerdo la palabra exacta,
sí, que no,
toda
que,
la temporada bien.
Sí, bueno, tiene 35 años, eso les pasa a todos los de 35 años. Sí. No pueden estar toda la temporada bien. Si no sería LeBron James.
O Marcelinho Huertas.
No, la ACB lo que dices a mí…
O sea, que no estamos ante su tope de…
No, que no está en un buen momento y que quiere mejorar. Eso es un poco lo que ha dicho.
Vale.
Y que está trabajando por mejorar.
Y que él lo sabe. Y que él sabe que está mosqueado por eso que quiere dar.
Progresa adecuadamente.
Sí, la CB, pues hasta ahora mucha igualdad. Y de nuevo demostrando Unicaja que hay que contar con ellos otra vez. Porque creo que han ganado ya al Barça y al Madrid, ¿no? Me parece, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Y qué bien eso, qué bien el Madrid, que ya ha dejado atrás lo que esa mini crisis con la que llegó a Bilbao, porque ya está carburando. O sea, que le pillamos en un buen momento.
Sí,
pues ya sí que está carburando ya.
Sacamos el partido importante.
Sí, y que ya a estas alturas, los 8 primeros clasificados, habiendo poca diferencia, pues son lo mismo del año pasado, quitando Manresa por Andorra.
Y ya bueno, no me pregunta por la Copa.
Si para la Copa va a haber muchos cambios.
No. Yo sigo con los billetes, ¿eh? Y decir que Baskonia…
Baskonia tiene el problema que yo no sé si ellos son conscientes de que no les da ya para estar a tope en las dos competiciones.
Que están,
o una u otra.
Eso es, y están apostando más por
la. Les va a seguir pasando en el futuro, ¿no? O sea, eso de Baskonia fijo en top 8 de Euroliga o en Euroliga peleando y meterse en la Copa con la gorra, eso ya no va a pasar.
Y eso, yo creo que también, estos últimos años, a Howard se ha visto apoyado siempre antes por Thompson, le ha pasado por Cody Miller McIntyre, que al final le hizo un gran año, que le liberaban mucho, ¿no? De jugando de uno y él. Y jugar estaba más liberado, ¿no? Yo creo que este año todavía no han encontrado esa fórmula, ¿no? Para desviar un poco el foco de jugar y que jugar pueda estar más liberado. Aparte que ya lo conoce todo el mundo y tampoco puede tener siempre el mismo acierto. Pero eso, yo creo que la figura de Thompson y de McIntyre le hacían mucho al equipo y todavía no han encontrado, ¿no?, un poco esa pareja de baile exterior que le ayude desde fuera para generar más también,
¿no? Y no hay ningún equipo en esta liga que haya perdido todos los partidos. Y eso, a mí, por un lado, ya sabéis, el doble alma, esta de que me da miedo a la gente que viene detrás y creo que puedo estar con los de adelante. O sea, las dos cosas a la vez. Y claro, Coruña parece que ascendía como tal, pero tiene un equipo majete, ¿eh? Y con Thompson ahora mismo dando…
Trey Tonkins.
Tonkins, estoy con Thompson… McIntyre.
Sí, no, que los dos equipos que han ascendido están dando una buena, un buen tono. Claro, es que suponía, en el caso de Coruña…
Y con, con ambientazos.
Sí, claro, claro, claro. Eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Eso lo faltaba.
Más que ambientazos, también con un número potente de seguidores, ¿no? Coruña está llevando 10.000.
Sí, sí.
Entonces dices, bueno, no desconozco el dato de Lleida, pero Coruña… La capacidad económica no es la de un recién ascendido. No estamos hablando de Palencia. O sea, tiene capacidad económica para hacer frente a adversidades futuras, ¿no? Es decir, que bueno, tiene una plantilla y que es un competidor potente. Yo digo, entonces, vamos a ver qué equipos, cómo va a estar la pelea por abajo, porque hay que estar atentos. Es decir, aunque nos guste mirar para arriba, el objetivo nuestro es dejar a dos por abajo.
Un recién ascendido que siempre todos pensamos de, pobrecito, sí. Estos que juegan despacio, ¿no? Metieron 110 el otro día.
Sí, sí.
110.
Sí. No, por eso.
Sin prórroga.
Que vamos a tener rivales.
Y también ganaron al Real Madrid en el debut, ¿no? O sea, bueno, que ya han demostrado que son capaces de competir.
Por eso, clave es ganar el sábado. Y lo de mañana lo contamos también.
No, pero es clave. No es clave a nivel periodístico. Es muy importante porque te va a determinar la confianza y el futuro.
Y que juegas otra vez fuera. Luego, el siguiente partido es fuera también.
Sí.
Es en Girona. O sea, dos salidas no te ponen a prueba. Te ponen a prueba, ¿no?
Bueno, que nos tenemos que ir. Xavi Leicea, Ezkerrikasko.
Pues nada.
Y hasta
el sábado.
Sábado, no, sábado de noche.
Sesión nocturna tenemos.
Sábado de noche, de veras, qué bonito. Alberto García, mañana a 5:30. Estamos con el partido. Roberto Calvo.
Sí, acá manda el mensaje del tenis.
Sí.
No sé si lo has leído. Me ha mandado un mensaje a cuenta de una errata que cometí en una cosa que escribí de Nadal y Djokovic. Que sí, que es cierto, que tiene razón.
Vale,
el que ha mandado el mensaje, sí. Una errata, un…
Servicio público.
Un cruce de datos.
No, Erri y Ratia.
Un cruce de datos.
Se nota que Roberto Calvo no es político. Ezkerrikasko. Y me termino con una noticia de última hora de fútbol. Han echado… perdón la expresión. Julen Guerrero no continúa como entrenador de la Morevieta. La noticia, que bueno, pues que la tendréis toda esta tarde, porque además a las 6 de la tarde va a estar Raúl Jiménez con la asamblea de socios compromisarios del Athletic, así que pues tendréis más información. Bueno, pues más o menos normal. Venga, la despedida de José Luis Blanco y de Fernando Mendicoa, que os han acompañado desde la 1:30. Y es que ricasco por estar ahí, como siempre. Agur, ¿dónde están?
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Radio Popular, la radio de Vizcaya, 100.4 FM y 900 onda media.